brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering.
Y es así, con esta musiquita y lujosa compañía de Fela Kuti, que estamos dando inicio a la erupción radial del domingo 4 de junio de 2017. Por ahí, el exponente más conocido y también uno de los más queridos del Afrobeat, acompañando en los fondos esta tarde a la erupción radial. Pues domingo de junio, primer domingo de junio, el país en un hilo con todos los hechos que están dándose, y nosotros por acá repasando algunas de las noticias, compartiendo con ustedes algunas de las noticias que nos llegan por diferentes medios. Esta tarde queremos iniciar con los temas de Grieta, medio para armar, espacio de sistematización de la información disponible en los medios con miras a visibilizar el impacto de la hidra capitalista en el abajo nacional. Acá vamos a rescatar algunas de las notas del mes de junio en varias partes del país. En primer lugar, Grieta nos habla de un conflicto que están llevando adelante, una lucha que están llevando adelante normalistas, mujeres normalistas de Aguascalientes. Tenemos una nota primero del 2 de junio, alumnas de la normal de Cañada Honda, Aguascalientes, mantienen su inconformidad. Esto dice lo siguiente: antes de las 8 de la mañana se bloquearon las puertas de acceso al Instituto de Educación de Aguascalientes. A las 10 una columna inició una marcha rumbo al centro de la ciudad, al tiempo que un grupo de estudiantes comenzaron a obstruir el cruce de la carretera 45 y el tercer anillo de circunvalación. La obstrucción fue realizada por aproximadamente 100 jóvenes, hombres y mujeres embozados, que cerraron el paso vehicular colocando 8 camiones de carga, piedras y formando vallas humanas. En tanto, un grupo de la policía estatal se mantenía a la expectativa. Todas estas acciones tienen que ver con que está congelado un problema entre las alumnas de la normal y las autoridades de ese Instituto de Educación de Aguascalientes. Las primeras no aceptan la convocatoria para nuevo ingreso en los términos en los que fue emitida y las autoridades no dan muestra de quererla modificar. Bueno, acá narran cómo se fueron dando las acciones. Se habla de contingentes incluso de 600 jóvenes, una cantidad considerable pensando que es Aguascalientes. Y al final de la nota dice: el problema inició al exigir las normalistas la publicación de la convocatoria para nuevo ingreso. Una vez que estuvo publicada la convocatoria, los términos no satisfacieron a las estudiantes. En lugar de 120 plazas, como tradicionalmente se había venido ofreciendo, esta vez se abrieron solo 100. De ser un internado exclusivo para mujeres, ahora se le da la categoría de mixto y se cambia el plan de estudios, pues de licenciatura para maestro de primaria, hoy se convoca a la licenciatura de educadoras para preescolar. Esto es una nota de elsoldelcentro.com.mx y tiene una continuación del día 3. Activistas recriminan la represión contra alumnas normalistas de Cañada Honda, Aguascalientes. Defensores y observadores de derechos humanos, activistas, organizaciones sociales y gremiales se pronunciaron en contra de la represión a las alumnas de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda en Aguascalientes. En una carta abierta dirigida al gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, alias El Sargento, al director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva, y medios nacionales e internacionales, los firmantes reprobaron el uso ilegítimo de la fuerza para callar la voz de un grupo de alumnas, cuyo único interés es la difusión de la convocatoria de ingreso para el siguiente ciclo escolar. Bueno, por acá la exigencia de esta carta: exigimos a la dirección del Instituto de Educación de Aguascalientes y al gobierno del estado de Aguascalientes no sumarse a la estrategia del gobierno federal para atacar al digno normalismo rural, dar solución al pliego petitorio presentado por las alumnas de la normal de Aguascalientes y el cese inmediato a la represión y hostigamiento contra las instalaciones de la normal. Bueno, por acá se habla de que en estos días, el sábado pasado, se difundieron imágenes y videos donde se aprecia una muralla de policías que son instruidos para disolver la protesta de las alumnas, que termina en un breve enfrentamiento y la disolución de la manifestación. Ponen acá las ligas para el video y la nota, en este caso, de Proceso. Pues así como lo ven, el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, encabezada por el sargento Nuño, decidida a acabar con el normalismo. Imagínense ustedes que de 120 plazas solo abren 100 y ahora ya no para licenciatura en educación básica, sino solo para preescolar. Tenemos dos notas que van sobre las huellas de la guerra que estamos siguiendo. En este caso son dos notas que tienen que ver con feminicidios. La primera de ella es una nota que se titula "Hallan a mujer quemada y con tiro de gracia en Mexicali", fechada el 3 de junio. Esto también es de Proceso. Por las condiciones en que se encontró el cadáver de una mujer y las heridas que presentaba, podría tratarse de la tercera muerte violenta por razones de género registrada en Mexicali durante este año, pese a que la Procuraduría local no lo ha catalogado como feminicidio. Durante los primeros 5 meses de 2017 se han registrado 9 muertes violentas de mujeres en la capital del estado, de las cuales 2 ya fueron catalogadas como feminicidios. Bueno, pues ahí está la información en breve, que se le encuentra en una calle llamada Tlalayote, fraccionamiento Huertas del Colorado, y la localización del cuerpo se registró por el rastreo de un perro policía. Y esto, bueno, pues terrible, que se registra un disparo que se conoce como el tiro de gracia. La foto que muestran, el lugar del hallazgo, macabro hallazgo, pues es más un terreno baldío, aparentemente un fraccionamiento o abandonado o inconcluso. Y en otra noticia también de la frontera norte, ahí más o menos cerca de Chicali, tenemos por acá un pronunciamiento de la organización Justicia para Nuestras Hijas Chihuahua. Corral debe reconocer feminicidios y solicitar alerta de género. Una nota de Alejandra Rey del 2 de junio. La fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledesma, llamó al gobierno de Javier Corral a reconocer los feminicidios y solicitar una alerta de género para Chihuahua. En días pasados, la abogada y luchadora social señaló que los casi 70 asesinatos de mujeres en el estado urgen a solicitar dicha alerta de género para dar respuesta a la crisis que desde hace años se tiene en Chihuahua. La cifra de asesinatos, 70 en solo 5 meses de 2017. El problema, dice Norma Ledesma, viene de antes y se refleja en las desapariciones y los restos que han sido encontrados a partir de 2012 en el Valle de Juárez. La activista aseguró en entrevista para el programa radiofónico Acerto que Corral Jurado puede dar celeridad a la respuesta de la Federación si él mismo presenta la solicitud, reiterando que es necesaria puesto que es una realidad que en Chihuahua están matando mujeres por razones de género. La activista consideró además que deben combatirse la impunidad y dejar de realizar las mismas prácticas que en otros gobiernos, ejemplificando con el caso de Lucía Irene Muñiz, quien fue levantada y asesinada junto con su pareja sentimental, y pese a que los cuerpos se encontraron en febrero, fue hasta marzo que se informó a los familiares. Esto viene de un portal que tiene la dirección entrelineas.com.mx. Pues ahí están estas notas de terror, los feminicidios rampantes, incesantes, terribles, y los gobiernos siguen mirándose el ombligo sin hacer nada. Otra nota que tiene que ver con la violencia imperante, esta del 3 de junio. En este caso lo toman los compañeros de Grieta de Noticieros Televisa. Suman 34 mil desplazados por violencia en el Triángulo Dorado Durango. Acá cuentan, hay una grabación donde habitantes de la ranchería El Verano, municipio de Tamazula, Durango, documentaron que los estaban atacando. Fue grabado en octubre de 2015. Ponen ahí la liga para el portal mediaesmas.com, donde se tiene esta grabación. Son voces de una familia refugiada debajo de una cama en su casa. Un operativo de la Marina estaba en curso en la Sierra Madre Occidental para recapturar a El Chapo Guzmán. Cientos de personas de por lo menos una docena de comunidades serranas de Durango y Sinaloa abandonaron sus casas. Un mes después, poco a poco, los cientos de desplazados fueron regresando a sus comunidades. Pero los primeros días de mayo de 2017, el miedo se impuso nuevamente en la región. Esta vez por los enfrentamientos que protagonizan grupos antagónicos del crimen organizado en su lucha por el control del territorio. El noticiero En Punto recorrió algunas de las zonas en rancherías como el Sauz Viejo, municipio de Cozalá, Sinaloa, a 2 horas de la cabecera municipal. Muchos de sus habitantes ya no están y los que quedan temen hablar por el riesgo a perder la vida. En la ranchería El Verano, municipio de Tamazula, Durango, como hace año y medio, la desolación es total. El enfrentamiento en el Sauz Viejo, ubicado a 2 horas del Verano, y el sonido de las balaceras en rancherías cercanas como El Limón, provocó la huida de los habitantes de las 15 casas que conforman dicha comunidad, ante el temor de que los grupos armados llegaran. En 15 de los 18 municipios de Sinaloa hay cientos de desplazados por la violencia. De 2012 a la fecha, la Comisión de Defensa de Derechos Humanos lleva un conteo de 34 mil personas que han dejado todo atrás. Bueno, pues ahí está un poco de lo que dice este reportaje. Ya imagínense, solo en Sinaloa, una cuenta macabra de 34 mil personas, y eso las que lograron contar, porque seguramente muchas otras no han sido contabilizadas. Y cerramos este recorrido por los primeros días de junio del portal Grieta Medio para Armar con una nota sobre la violencia contra los periodistas. Tras ataque a periodista en Quintana Roo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pide medidas cautelares para él y sus compañeros. Otra nota de proceso. Con el fin de evitar hechos de difícil o imposible reparación y para garantizar el ejercicio de la actividad periodística, la CNDH solicitó al gobierno de Quintana Roo la implementación de medidas cautelares en favor de personal y directivos del periódico semanal Aspectos. Lo anterior como consecuencia de la agresión que sufrió el periodista Carlos Barrios el 29 de mayo, cuando una persona intentó apuñalarlo y fue lesionado en la oreja, además de recibir amenazas por parte del atacante, así como la advertencia de que la próxima víctima será Eduardo Rascón, director del citado semanario. Pues así van las noticias de los últimos días. Les contábamos en la última irrupción radial que Grieta tiene una, entre muchas otras virtudes, una virtud que a nosotros nos sirve mucho, es clasificar sus noticias tanto cronológicamente, que es lo que leímos ahora, tomamos todas las noticias del 1 al 4 de junio que aparecieron en este portal, y también tiene sus secciones, megaproyectos, palabras del CNI, espejos, palabras del STLN, temas nacionales donde incluye desaparecidos, feminicidios, jornaleros, migrantes, violencia contra periodistas. Por ahí si los compas andan escuchando, pues para nosotros también sería de una gran utilidad meter por ahí una clasificación de trabajadores, luchas sociales, luchas por el territorio. Sería pues mucho, mucho, muy útil para que se conociera esta parte de la lucha en el país. Grieta.org.mx para quien quiera visitar este portal tan importante. Estamos saludando ya a nuestro primer compa que está escuchando esta irrupción radial. Es cierto que es su turno de programación y tiene que estar ahí, pero bueno, también podría estar ahí y no estar escuchando la irrupción radial. Así que un saludo para el DJ T que nos escribe. Saludos acá escuchando la irrupción radial. Vientos por esa compañía. Vamos al siguiente portal que nos ha estado acompañando en las últimas semanas, el CIMAC Noticias, este portal periodismo con perspectiva de género. Dos notitas en las que nos vamos a detener. La primera tiene que ver con el cambio climático. Ya ven que ahora con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues resulta que hay ya una consideración acerca de que las mujeres van a ser fuertemente afectadas. CIMAC Noticias titula: cambio climático genera desastres y las principales víctimas son mujeres y niñas. La modificación del clima ahonda desigualdad de género. Esto viene de la redacción y lo firma CIMAC Noticias el 2 de junio. El cambio climático es un fenómeno global que tiene efectos e implicaciones significativas para toda la agenda de desarrollo. Se refiere a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global y regional. Tales cambios se producen en diversos momentos del tiempo en parámetros climáticos como temperatura y precipitaciones. Para muchos sistemas naturales, los efectos negativos del cambio climático podrían ser devastadores. La integración de una perspectiva de género a esta problemática es muy reciente, poco discutida e integrada a los estudios hasta ahora, pero es un asunto de suma importancia. Los efectos del cambio climático tienden a ser desproporcionados para las poblaciones más pobres y vulnerables, generalmente sobrerepresentadas por mujeres. Según datos de 2008 de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se estima que 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. El cambio climático genera amenazas que, de no tomarse las medidas necesarias, podrían desembocar en una situación de desastre, en la cual las mujeres se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. De nuevo, con datos de Naciones Unidas para el año 2008, las mujeres y los niños y niñas tienen 14 veces más posibilidades de morir durante una emergencia o desastre que los hombres. El cambio climático afecta a las mujeres porque por lo general son ellas quienes se ocupan de cultivar la tierra y producir arroz, mijo y legumbres. La falta de lluvia por el cambio climático les afecta directamente. Las jóvenes tienen que abandonar los estudios para trabajar para la familia, señala la directora ejecutiva de Green Senegal, presidenta de la coalición no gubernamental internacional, Consejo de Organizaciones No Gubernamentales de Apoyo al Desarrollo. Bueno, pues ahí está parte de este tema que habla, entre otras cosas, del efecto pernicioso que tiene la escasez de agua. Dice que en muchos países las niñas y las mujeres asumen también la principal carga de la recolección de agua en los países en desarrollo. En 25 países de África subsahariana se reveló que 71% de quienes recolectan agua en la región son mujeres y niñas. Y en un solo día, las mujeres gastan colectivamente alrededor de 16 millones de horas en buscar agua, en tanto que los hombres gastan 6 millones de horas. Una asimetría muy fuerte y, pues, llamando la atención este artículo sobre el efecto todavía más acentuado de este tipo de catástrofes climáticas sobre las mujeres. Y cerramos nuestro recorrido por CIMAC Noticias con algo de lo que hemos estado dando seguimiento, el caso de Lesbi Osorio, o mejor dicho, el asesinato de Lesbi Osorio. Acá tenemos una nota también del 2 de junio. La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Monstruo tiene elementos para emitir recomendación por caso Lesbi. A cuentagotas, la Procuraduría entrega expediente a familiares. La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad Monstruo cuenta con todos los elementos para emitir una recomendación por el caso de Lesbi, la joven que el pasado 3 de mayo fue encontrada asesinada en el Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Así lo consideró la abogada del caso e integrante del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, Sayuri Herrera, quien dijo a CIMAC Noticias que ya entregaron parte del expediente a la comisión, con la expectativa de que en el momento procesal adecuado puedan emitir una recomendación a la Procuraduría Capitalina, porque consideró con la forma en la que se ha llevado el proceso de investigación hasta ahora, hay elementos suficientes para que lo hagan. De acuerdo con información proporcionada a diversos medios en días pasados por la Ombudsman Capitalina Perla Gómez, al término de una conferencia de prensa, la comisión inició dos quejas de oficio dirigidas a la Procuraduría. Una se encuentra en la primera visitaduría y obedece a la filtración de información que hiciera la instancia de justicia en su cuenta de Twitter, con la que estigmatizó a la víctima. Gómez Gallardo presumió la violación de la presunción de inocencia y de la confidencialidad de la investigación. La segunda queja está en la cuarta visitaduría y en ella solicitan a la Procuraduría Capitalina que les informe por escrito qué tipo de peritaje realizaron y así corroborar si se está aplicando o no el protocolo de investigación del delito de feminicidio. La Ombudsman precisó que el 5 de junio es la fecha límite que tiene la Procuraduría para responder. En entrevista con CIMAC Noticias, la mamá de Lesbi, Araceli Osorio, la señora Araceli Osorio, informó que el pasado 31 de mayo entregaron a la comisión las copias de la segunda parte del expediente, que contiene fotografías de la necropsia e información sobre algunas diligencias hechas por la Procuraduría Capitalina. A la Procuraduría le corresponde entregar a la comisión la información sobre qué tipo de peritaje siguieron. No es posible que ni ellos ni nosotros tengamos acceso a esa información, denunció la señora Osorio. Y concluye el artículo sobre otro tema. Tras la entrega de esta segunda parte del expediente, la mamá de Lesbi afirmó: "No quedamos satisfechas porque es solo una parte y falta el inicio, que es sumamente importante para verificar si se sigue el protocolo de feminicidio". Y recalcó la exigencia de que el procurador Rodolfo Ríos Garza acepte la coadyuvancia del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para que la investigación siga el curso más adecuado. Por su parte, la abogada Sayuri Herrera insistió en que necesitan acceder a todo el expediente. "La irregularidad es que vamos detrás del Ministerio Público. Ya nos dieron una parte, pero luego ya generan otra información que nos dan días después y eso no permite que se esclarezcan las cosas". Bueno, pues ahí está la clásica técnica de la araña que tanto hemos mencionado en este espacio. Las autoridades hacen como que investigan, te dan un poquito y después simplemente se siguen haciendo bien, bien mensas. Vamos a tuitear esta nota de CIMAC para que ustedes la puedan leer en nuestro Twitter, que huelga sobre el caso de Lesbi Osorio. Y les prometemos que vamos a encontrar otra palabra que describa mejor esto. Eso de caso es muy raro, como si fuera solo un caso y no una epidemia, por un lado. Y por otro, también hace que las personas se conviertan en algo, pues algo fijo, algo raro, algo extraño ahí. Son personas, en este caso, que han sido asesinadas. Por lo pronto se me ocurre eso sobre el asesinato de Lesbi Osorio. En Twitter estamos como que huelga, ahí nos pueden encontrar. Ya encendieron nuestros teléfonos. El domingo siempre están un poco cansadillos y no es tan fácil que lleguen a la línea. Así que tenemos dos teléfonos, el 044-55-1316-3216, 1316-3216, y también el 84-214-102. 84-214-102 en Twitter y Facebook tenemos el identificador que huelga, y en Skype tenemos el identificador Radio Contra el Poder. Vamos a escuchar algo del señor León Chávez Teixeiro, en este caso no cantado por él, es su clásica rola, para enlazarlo con lo que ya estábamos hablando, Me Sentí Muy Hombre, interpretada por Cuarteto Arrabal. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, y ahora pasamos a un poco de música. Thank you.
sentí muy hombre. Estoy con el aire creído de mí a pleno pulmón, rompiendo cadenas ajenas, creído de mí. Abriste los ojos y te viste sola. Abriste la puerta a tirar basura y me tiraste a mí. Toqué varias veces, me abriste tu puerta pensando halagarte. Te ofrecí mi vida.
No quiero, te dije, dejar en tus manos mi propio camino. Atrás de tu risa vive un carcelero.
Como un soldado me mostré sonriente, te brindé regalos, te ofrecí espejitos de mi corazón. Como a la Malinche le habló con promesas el conquistador. Tú me hiciste a un lado como a chucherías.
Mostraste orgulloso tu traje de charro. Tomaste mi brazo con mucho respeto. Caminaste en la calle presumiéndome. Cuando me ofendieron tú me defendiste, sintiéndote el héroe que en la tele viste.
Gritaste:
No soy tu cosa.
Gritaste
No soy tu cosa. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío.
Mira, yo no quiero triunfo si no es junto a todas. Tomaré mi tiempo, ten, toma tú el tuyo. Me tomo mi tiempo, te doy el tuyo.
Me darás mi tiempo que tomaste de mí.
Tú estás en el norte,
yo estoy en el sur,
pero yo batallo donde tú batallas,
pero tú batallas donde yo batallo,
pero tú batallas donde yo batallo. Haré mi camino.
Ya no están tus botas de macho tiradas en mi habitación.
Haré mi camino.
Me sentí muy hombre.
Haré mi camino.
Me sentí muy hombre.
Haré mi camino.
Tuviste razón, tuviste razón.
Ahí estuvo esta rolita de León Chávez Teixeiro, de Me Sentí Muy Hombre, del disco La Chava de la Martín Carrera. Cuando escucharemos a León en estos micrófonos, esperamos que sea pronto. Ya hace tiempo que no conversamos con este maestro de las rolas incendiadas e incendiarias. Bien, segundo bloque, segundo segmento de La Irrupción Radial. Tenemos las noticias que junta para nosotras y nosotros el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. En este caso tenemos únicamente las notas del 2 de junio. Los medios destacan: El Universal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera su compromiso con los familiares de los 43. No bajaremos la guardia, los acompañaremos y estaremos con ustedes, dijo el presidente de la CNDH, Luis González, a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, Publímetro: México cae en el índice global de paz pese a mejoría a nivel mundial. Los niveles de paz en el mundo han mejorado en 2016, gracias a un descenso de las torturas y los asesinatos extrajudiciales ejecutados por estados, según el informe Índice Global de Paz, que se publicó el jueves pasado. Sin embargo, México mostró un descenso, cayó 2 puestos y es el peor calificado de América Latina. ¿Qué tal? Incluso en sus medidas burguesotas no encuentra lugar, pues, de ascenso el gobierno mexicano. La Jornada, otra estadística de terror, superó los 32.000 casos la desaparición de personas. En México, 32.218 personas están reportadas actualmente como no localizadas, de acuerdo con estadísticas disponibles. Esto es algo de lo que siempre hablamos, cómo los gobiernos encuentran la manera de dorar la píldora o de tratar de dorar la píldora, porque, pues imagínense ustedes, para los familiares de los desaparecidos que digan que son personas no ubicadas, pues no es algo que realmente uno pueda aceptar sin más. Y esto es interesante, o esto es relevante, en realidad relevante, porque es una estadística oficial. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de Secretaría de Gobernación, hay ya más de 32.000 casos, tanto del fuero común como el federal. Y esto de acuerdo con su corte estadístico más reciente del 30 de abril pasado. 5 entidades, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa, concentran 55% del rezago en las procuradurías para actualizar las estadísticas acerca de las personas no localizadas. Y también el mayor número de casos ocurrió o fue registrado en Guerrero, seguido por Veracruz y Tamaulipas. Bueno, pues de enero de este año a abril ya se pasaron de 30.942 hasta 32.218, lo que implica que en estos 3 meses ha habido 1.276 casos reportados a este sistema de seguridad o recogidos por este sistema de seguridad de la Secretaría de Gobernación. Pues ahí una pincelada de lo que el gobierno mexicano admite, pero eso sí, no son desaparecidos, son personas no localizadas. El proceso, muy activo en estos días, capturan a 3 presuntos asesinos del periodista Max Rodríguez. La Procuraduría de Baja California Sur obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 3 integrantes de la célula del Cártel de Sinaloa, encabezada por Dámaso López Núñez, el licenciado, por el homicidio de Maximino Rodríguez Palacios, reportero de Nota Roja en La Paz, quien fue asesinado el 14 de abril pasado. Nos vamos a los medios alternativos. Solecito Veracruz explorará posible nueva fosa clandestina. Esto del portal e-consulta. Veracruz. El colectivo Solecito de Veracruz recibió un nuevo mapa anónimo con la ubicación exacta de un presunto cementerio clandestino, esta vez ubicado en el municipio de Ixtaxoquitlán, en el centro de esa entidad. Pues la masacre sigue y sigue creciendo. Animal político, procurador de Michoacán nos quiere tomar el pelo, dicen periodistas sobre el caso Salvador Adame. Las declaraciones del procurador de Michoacán, José Martín Godoy, quien hace 2 días informó que una cuestión sentimental y otra de deudas son las principales líneas de investigación en torno a la desaparición del periodista Salvador Adame, son una vacilada y una burda manera de criminalizar a la víctima, consideraron periodistas michoacanos que este jueves acudieron a la PGR y al Congreso de la Unión para pedir justicia para su colega. Ahí están hablando del jueves 1 de junio. Página 3. En su primer día, Beatriz deja 2 muertos, 2 desaparecidos, ríos desbordados y carreteras destrozadas. Pues esto que hablábamos, los llamados fenómenos naturales, catástrofes naturales que son producto de nuestra acción sobre el clima, ahora asolando Oaxaca. Acá hay una noticia, pues, de cómo ha golpeado a este estado de manera muy, muy fuerte. Se han desbordado ríos y hay varias comunidades incomunicadas, varias comunidades ya con las vías de comunicación cortadas. Y finalmente, CIMAC Noticias, en otra nota que hemos dado pues bastante seguimiento, aunque sigue más o menos en lo mismo, familia de Belén no tiene certeza de que su hija apareció. A una semana de que la Procuraduría Capitalina anunció que Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la UACM, fue hallada en el estado de Hidalgo, su familia no tiene la certeza de su aparición, pues solo les mostraron una fotografía de mala calidad y ninguna credencial oficial que avale que haya sido Belén quien realmente declaró. Pues la familia, creo más o menos normal, sigue insistiendo en que haya pruebas de vida y de que la chica en cuestión está bien, porque pues así nomás creerle a las procuradurías, creo que todo el mundo decimos no, sería algo más que ingenuo. Educa Oaxaca nos comparte una nota sobre otro tema bastante doloroso y querido. Documental finlandés Asesinato en México relata búsqueda de justicia para Jiri Jakola. El activista de derechos humanos finés Jiri Jakola fue asesinado por paramilitares en 2010 en Oaxaca, junto con Betty Cariño. Desde entonces, la madre de Jiri ha intentado llevar ante la justicia a los asesinos de su hijo. El reportaje finés del periodista Simo Sipola, Asesinato en México, presenta la sombría situación de los derechos humanos y la cultura de la impunidad en México. Por otra parte, Michelle Salas y David Peña, abogados de los activistas Betty Cariño de México y Jiri Jakola de Finlandia, denunciaron este martes en la Eurocámara los 7 años de impunidad que han seguido este crimen y criticaron que los atacantes han contado con la protección de las autoridades mexicanas. En el grupo que fue atacado aquel 27 de abril también iban observadores procedentes de Alemania, Bélgica, Italia y Finlandia, con otra persona de esta nacionalidad, además del fallecido Jakola. La eurodiputada Ska Keller sostuvo que el hecho de que haya ciudadanos de Estados miembros de la Unión Europea que se vieron afectados por el ataque es una oportunidad, entre comillas, para implicar a la Unión Europea en el proceso y apoyar para acabar con la impunidad en otros casos. Bueno, por acá nos dejan una liga al video que nos anotan estará disponible hasta la mitad de junio. Y varias ligas más, entre otras, otra que va con proceso sobre esta denuncia en la Eurocámara, esta vez fechada el 30 de junio. Por ahí educaoaxaca.org para leer completa esta nota. Muy bien, tenemos por acá una nota más para cerrar esta segunda sección. Ya sabemos que a la que huelga no le interesan las elecciones. En este caso lo que les traemos es la voz de nuestras compañeras y compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco sobre las elecciones de Estado de México, porque pues tienen esa visión justamente de que hay algo que se juega, no en el sentido de quién queda, sino en el sentido de cómo el sistema político siempre está explotando y dañando a las personas. Comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco, ante las elecciones en Estado de México. A unas horas de definirse quién ocupará la gubernatura en el Estado de México después de 88 años ininterrumpidos de fraude y represión de la mafia familia priista, que ha convertido a la entidad en una cloaca de corrupción, impunidad, control y sumisión, queremos manifestar lo siguiente. En el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, desde su nacimiento y hasta la fecha, defendemos y mantenemos nuestro principio apartidista, lo que no nos impide tener y asumir una posición frente al escenario electoral que está por concretarse en la entidad mexiquense. Es por lo menos los últimos 17 años, en por lo menos los últimos 17 años, los pueblos de la orilla del agua de los municipios de Atenco y Texcoco hemos padecido la ignominia de los 3 niveles de gobierno y de todos los partidos políticos que han usado sus artimañas para imponer el millonario negocio del Aeropuerto Internacional de Ciudad Monstruo que pretenden construir en nuestras tierras. Sin dejar de señalar y condenar la responsabilidad de otros partidos y grupos de poder del espectro mexiquense, durante todos estos años de lucha y resistencia en defensa de la tierra, la mafia del PRI, en particular el grupo Atlacomulco, cuna de Peña Nieto y Alfredo del Mazo, ha sido la principal responsable de todo el agravio contra Tenco y los pueblos en resistencia. En el Estado de México, los que luchamos y nos organizamos en defensa de nuestro territorio vivimos bajo represión permanente, amenazados por la venganza de los poderosos que legalizan y promueven la represión mediante la ley Erubiel. Nos enfrentamos a la compra de voluntades, coacciones, chantajes, intimidaciones y hostigamiento contra la población en general, pero también nos enfrentamos a la corrupción que expande el veneno priista entre nuestras instancias y autoridades locales, como el comisariado ejidal, los delegados y Consejo de Participación Ciudadana. Anteriormente, estas instancias se caracterizaban por ser un poder popular alterno, capaz de representar, regular, fomentar, defender y ofrecer soluciones a las necesidades de la vida comunitaria. Hoy, la mafia priista las ha cooptado, salvo por contadas y dignas excepciones, para convertirlas en instrumentos del despojo. Y acá viene un relato de lo que ha hecho el PRI en esas tierras, el Mayo Rojo, 3 y 4 de mayo de 2016, con un fuerte saldo de compañeras abusadas, más de 200 presos y varios procesos en curso. También se habla de que el PRI es el principal promotor del despojo de las tierras para la construcción del aeropuerto. Se habla también de que el PRI ha instaurado como dictadura, a través de la dictadura, gracias a la sangre del pueblo. En estos años de resistencia hemos aprendido una lección. Al PRI se le vence en la lucha. Al sistema corrupto que ha creado se le derrota con la movilización. Nuestra principal arma será la organización desde abajo, porque es desde abajo y profundo donde hemos de arrancar la maleza del PRI y toda la ideología mezquina de los partidos mercenarios. Es desde abajo y profundo donde puede germinar la semilla de las nuevas generaciones que nacerán y se mantendrán en pie. Nuestro pueblo ha vencido a la mafia priista apelando a la razón, a la unidad, a la firmeza, a la tradición, a nuestra identidad y al amor a la tierra. Llamamos a todos los pueblos del Estado de México que defienden, resisten y luchan por la vida, por la madre tierra y el agua, por los abuelos y cerros guardianes, por los bosques, por el respeto a la autonomía de decidir el curso de nuestra vida. Llamamos a las mujeres, madres y padres de familia, estudiantes, campesinos, indígenas, maestros, periodistas honestos, colonos, profesionistas, comerciantes y todas los que militamos por una vida digna, libre y con justicia. Llamamos a todos a repudiar al PRI activamente aún después de las elecciones, en la organización de nuestra gente, en la defensa de lo nuestro, en el trabajo constante para mantener y recuperar el tejido social de nuestras comunidades. Condena y repudio al PRI, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. Pues ahí está el mensaje que a propósito de lo que está pasando en el Estado de México. Bueno, ahora ya las elecciones se terminaron, se están esperando los resultados. Los compañeros y compañeras de Atenco nos dan su punto de vista, en efecto mostrando a el gobierno criminal del PRI como principal causante de las masacres que se están viviendo. Y en una nota de una vez le echamos, porque nos llegó por acá, se está preparando una jornada global por Nochistlán y nos recuerdan que ya se cumple un año de la represión que sufrieron profesores y el pueblo de Nochistlán. Allá se formó un comité de víctimas por justicia y verdad 19 de junio y en coordinación con la sección 22 se prepara la jornada de acción global por Nochistlán para exigir justicia y verdad y castigo a los culpables materiales e intelectuales de la masacre. Están convocando al día de mañana 5 de junio en el Salón Misael Núñez Acosta en el local de la CENTE acá en Ciudad Monstruo, Belisario Domínguez número 32, a una conferencia de prensa. Esto al mediodía. Por acá hay una pequeña pancarta que ilustra este hecho y algo sobre lo cual esperamos tener la fuerza y la puntualidad para participar. Este mismo comité de víctimas por justicia y verdad 19 de junio está convocando a lo siguiente: la combativa Radio 91.7 FM en coordinación con el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, la sección 22, organizaciones sociales, convocan a las diferentes radios comunitarias del país y del mundo para que el día martes 6 de junio del presente año a las 2 de la tarde se enlacen en la dirección, no viene acá la dirección de donde se va a hacer esta transmisión, para realizar el primer cadenazo radial en el marco de la jornada político-cultural a un año de la masacre perpetrada por las fuerzas policiales en la comunidad de Asunción, Nochistlán, Oaxaca. Pues ahí está la cita para el próximo martes a las 2 de la tarde, suponemos que en el horario de la resistencia, y vamos a ver si logramos encadenar a La Que Huelga. No, La Que Huelga nunca se encadena. A ver si podemos sintonizar La Que Huelga con este evento, este cadenazo radial por la justicia y la verdad allá en Nochistlán, Oaxaca. ¿Cómo se va el tiempo? Ya un año de esta masacre terrible que cometió otra vez el Estado mexicano con sus federales disparando sobre la población. Ya un año de Nochistlán, se prepara la jornada global y por lo pronto el lunes hay una conferencia de prensa en el local de la CENTE allá en el Centro Histórico, y el martes cadenazo radial. Vamos a seguir informando sobre estos temas. Vamos a escuchar un poquillo más de música. Tenemos algo de Led Zeppelin, Trample Underfoot.
Commissioner go for London.
No solution.
He make big press statement.
No solution.
I am going over to London.
No solution.
To learn how English carry dustbin.
No solution.
Eso que escuchamos fue Led Zeppelin. Y vamos a una sección un tanto, cuanto extraña, pareciera que no tiene relación, pero sí. Ya verán ustedes que le echamos imaginación, si la tendrá. Ja, no, en realidad son dos notas diferentes. Una del pasado que está presente y una del presente que no queremos que se haga pasado. Habíamos comentado con ustedes en irrupciones radiales anteriores la lucha de trabajadores y trabajadoras de Walmart y otras tiendas satélite que hicieron paros de labores en varias partes del país y en especial el sábado 27 de mayo exigiendo que les entreguen el reparto de utilidades. Como ustedes saben, el reparto de utilidades es una prestación que la Ley Federal del Trabajo establece y que Walmart propiamente entregó, pero entregó muy mermado ese monto que los trabajadores, pues ya con experiencia, a pesar de los malos salarios, a pesar de los malos tratos, pues saben que existe, que Walmart gana muchísimo dinero y que no se debe amarrar de este modo. Por acá encontramos una publicación del día de hoy en el periódico Labor, así lo pueden buscar todo en minúsculas y corridito, periódico Labor. Contra los abusos de Grupo Walmart, los trabajadores se organizan para luchar. El fin de semana del 19 al 21 de mayo, decenas de tiendas Aurrera, Walmart y Sam's Club tuvieron un paro de labores debido a que los trabajadores se inconformaron por un reparto de utilidades que resultó una burla. Por ley, todas las empresas deben repartir 10% de sus utilidades a sus trabajadores. Después de todo, Grupo Walmart de México, o como ahora se hace llamar Walmex, obtuvo el mejor año de ventas desde 2006. Y aquí nos remiten a una nota del periódico El Economista que consigna ese asunto, 2016, como el año más dinámico en una década. Sigue la nota de periódico Labor. Tiendas en Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Zacatecas, Quintana Roo y el Estado de México fueron cerradas por los trabajadores a modo de protesta, pues en una cadena de tiendas donde las utilidades llegaron de entre 3.000 y 6.000 pesos el año pasado, fue motivo de extrañeza y de enojo que llegaran de entre 19 y 600 pesos. En algunas tiendas se reportó un reparto de utilidades de centavos. Y es que los mismos trabajadores de esta cadena entienden la forma de operar de esta compañía transnacional, como uno de los empacadores cuyo nombre se mantiene anónimo mencionó. El campesino en México no puede vender su producto a un precio justo, porque tiendas como Walmart monopolizan los alimentos. Y por eso, a pesar de cosechar un montón de toneladas, el campesino se queda con migajas, porque Walmart compra barato y vende caro. Walmart y Soriana controlan el comercio de alimentos en México y nunca le pierden. Además, sus tiendas están en todo el mundo y hacen eso mismo en todos lados. Un argumento del dirección de comunicación corporativa de Walmart, Antonio Ocaranza, fue que en años anteriores, junto con el pago de reparto de utilidades, la empresa pagó de manera voluntariamente, SIC, una gratificación extraordinaria. Este año, esta gratificación no se hizo porque en marzo la mayor parte de los asociados recibió un bono histórico por alcanzar resultados de ventas y utilidades en su unidad. Sin embargo, este argumento no esclarece nada, pues los trabajadores aseguran que es la primera vez que sus utilidades son tan bajas. Y si las ventas fueron históricas, lo que dice el señor Ocaranza parece más bien un pretexto para ocultar la verdadera razón del reparto tan bajo. Debido al gran descontento, un buen sector de trabajadores llamaron a un paro nacional de las tiendas que pertenecieran a Walmex para el 27 y 28 de mayo. En esta convocatoria se incluyó a Suburbia, tienda que fue vendida el año pasado a Liverpool. De acuerdo con un trabajador de Suburbia que denunció en redes sociales: nos dijeron que Liverpool se encargaría de pagarnos nuestra gratificación, pero sentimos que solo lo dicen para que no nos sumemos al paro. Y es que si Liverpool adquirió Suburbia en meses recientes, Walmex sigue siendo responsable de bonificar el reparto de utilidades del año pasado a sus trabajadores. Para el fin de semana del 27 de mayo, entre decenas y cientos de tiendas de Walmex volvieron a cerrar. En el caso de Ciudad Altamirano, Guerrero, era su séptimo día consecutivo de paro laboral. El paro se extendió a otras entidades como Morelos, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Ciudad Monstruo. En distintas tiendas se reportó acoso por parte de los supervisores, chantajes y abusos. En Morelia, el gobierno del estado mandó granaderos a golpear a los trabajadores que mantenían cerradas las instalaciones del Walmart para que abrieran la tienda. En algunas otras entidades, los jefes de sector y supervisores negociaban con los trabajadores, pero evitaban en lo posible que se mantuvieran en contacto con trabajadores de otras tiendas. Un trabajador de Superama en Ciudad Monstruo mencionó: "Aquí quieren que el problema se resuelva de forma local, dicen que no es cosa del grupo Walmart, sino que se puede resolver aquí en esta tienda. Nos pidieron que hiciéramos un pliego petitorio y nos dijeron que si lo firmaban nos teníamos que regresar a trabajar y que quien no cumpliera el acuerdo lo corrían". Otra trabajadora de la misma tienda agregó: "Les vamos a pedir las perlas de la Virgen, porque sí se están mandando. El salario que tenemos no es justo y los que trabajamos hasta tarde tenemos que pagar taxi para alcanzar metro. Si ellos firman el pliego, nosotros nos vamos a poner hasta que nos cumplan. Y si corren a uno de nosotros, ahora sí va a haber huelga de a de veras". El lunes 29 de mayo se reanudaron labores de manera normal. En tiendas de Suburbia se aseguró que la gratificación se entregaría a principios de junio. Los trabajadores que realizaron paro de labores aún están a la espera de que les sean cumplidas sus exigencias. Bueno, acá el periódico Labor, que dice es órgano de difusión del colectivo Acción y Resistencia, se solidarizan con los trabajadores del grupo Walmart. Esperamos que este primer aviso resulte en un movimiento obrero amplio que dé la batalla por mejores derechos laborales y por justicia para la clase obrera mexicana. Sin duda importante esta movilización de Walmart, son miles y miles de trabajadores. Walmart es una de las empresas que más emplea personas en México y también los trabajadores de Walmart son de las personas que tienen menos derechos y menos prestaciones. Y aparte las que tienen se las escamotean, entonces vean ustedes el cuadro que ha puesto pues contra la pared a Walmart. Y el segundo tema que queremos comentar con ustedes viene, decíamos, de lejos. Quizá algunas y algunos recuerden que las Fuerzas de Liberación Nacional fueron una organización de lucha armada en los años 60 y 70 en México y que son las Fuerzas de Liberación Nacional las que dieron origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Más allá de cercanías y distancias, de cambios, etcétera, etcétera, no hay que olvidar que las Fuerzas de Liberación Nacional son las que tienen la idea de irse a implantar un núcleo guerrillero a Chiapas y es ahí que nace la gran historia del EZLN. Y en estos días están promocionando o publicando, más que promocionando, dando a conocer una publicación que se llama Nuestra Historia. Esto ya tiene 3 entregas. La primera fue en marzo de 2017 y se titula simplemente así, Nuestra Historia FLN. Empieza con un epígrafe de José Martí: "En cada momento hay que hacer lo que en cada momento es necesario". La Casa de Todas y Todos presenta hoy una nueva sección, Nuestra Historia FLN, que en todo rigor surgió desde 1980. En ese año, con 10 años de trabajo, siendo ya una organización fogueada y perfectamente estructurada, capaz de resolver con éxito la persecución más encarnizada sin dejar de crecer en sus planes, fue necesario generar nuevas herramientas políticas para concientizar a los nuevos militantes. y no hubo mejor forma para ello que conocer la historia digna de las mejores hijas e hijos de nuestro pueblo, para que entendiesen qué eran y qué no eran las Fuerzas de Liberación Nacional. Esta nueva sección que nos proponemos dar a conocer como Nuestra Historia FLN quiere cumplir el mismo objetivo en un nuevo contexto. La desarrollaremos en forma cronológica por capítulos. Primero publicaremos el texto original escrito en 1980 y después los años siguientes, siempre apegados a la ética y moral revolucionarias. Llevaremos el conocimiento de nuestra historia patria al máximo, como es nuestro deber, y poco a poco llegaremos al día de hoy. Ustedes conocerán cómo históricamente las Fuerzas de Liberación Nacional fundaron no solo al actual EZLN, cosa que haremos con estricto apego a la historia. Conocerán también que se fundaron, antes que el EZLN, muchas otras organizaciones civiles de apoyo a la liberación nacional, organizaciones de mujeres, de abogados, cuando todavía no existían las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, estudiantes, artistas, campesinos, maestros que impartían clases en nuestras escuelas y organizaciones de salud pública comunitaria, entre otras. A través de esas organizaciones se incidió en la conciencia de lucha de nuestro pueblo por ser libre. Todo se hizo con inteligencia, sin importar el tiempo que tomase lograrlo, sin ofender ni excluir a nadie, sin cometer actos aventureros, sin sumarse a los planes gubernamentales por cooptar organizaciones sindicales obreras y ejidales, dirigidas por personajes corruptos para obtener usufructos de ellas. Se hizo además sin participar en las elecciones a la mexicana, esas formas amañadas y nulamente democráticas que mantienen a mucho de nuestro pueblo en la inopia. Nada bueno sale de ahí. Dando a conocer estos pasos ocultos de la historia mexicana, intentaremos disolver en lo posible ese estigma de que las Fuerzas de Liberación Nacional fueron solo un grupo gris de rebeldes sanguinarios, cuadrados e inflexibles, como pretenden sus detractores, viejos y nuevos, sin poder realmente demostrarlo. Las Fuerzas de Liberación Nacional estuvieron formadas por revolucionarios, de los que arriesgan el pellejo por sus ideales, que hacían justicia apegada, igual y para todos a sus reglamentos, que no permitían la impunidad en sus filas, donde la actividad política era su principal trabajo y la justicia era entendida también como política apegada a servir a su pueblo. Ya existen editados por la Casa de Todos y Todas dos cuadernos de trabajo con documentos históricos irrebatibles de las Fuerzas de Liberación Nacional para ser estudiados por los historiadores interesados en el tema. Pronto saldrán más cuadernos acompañados de material fílmico digitalizado, histórico e inédito. Ustedes, queridos lectores, podrán ver a compañeros que dedicaron sus vidas a la liberación de nuestro pueblo. Escucharán sus palabras expresadas en lenguaje sencillo y directo, destinado a explicar el mundo de forma tal que se comprenda que mediante el trabajo, este mundo puede ser transformado, y para entender que mediante la lucha consciente, los pueblos podrán siempre liberarse. De poco sirven las formas metafóricas y literarias si solo confunden e impiden a los pueblos ver al enemigo tal cual es, un sistema de dominación inclemente llamado imperialismo. Para nosotros, el papel que tiene la historia en las luchas de los pueblos y en concreto para el caso del México contemporáneo es algo que debemos tener siempre presente si de verdad queremos liberarnos. Dicho sea de paso, el imperialismo, nuestro real enemigo, siempre ha estado aquí y lo hemos encontrado con distintos rostros y nuevas estrategias en cada una de las etapas históricas que nos han tocado vivir como organización política. En las circunstancias actuales, el imperialismo presenta una práctica de corte nazifascista y por tanto no hay demasiado tiempo para contemplaciones. La historia de los pueblos nos enseña que los únicos quienes pueden tratar de sujetar los brazos armados de las tropas militares de élite e impedir que avancen los planes del odio hacia los trabajadores de toda la tierra, somos los propios trabajadores. Nunca lo harán los magnates explotadores, nunca lo harán los magnates explotadores aliados del imperialismo que hoy dicen encabezar la resistencia. En fechas recientes, recibió nuestro país la nefasta visita de los jefes del Comando Sur y el Comando Norte de Estados Unidos para reunirse con miembros del gabinete mexicano y abordar, entre otros temas, la frontera sur de México. ¿De qué hablaron en concreto? Nadie lo sabe y ningún medio osa preguntarlo. Como es nuestro deber, decimos presente a la memoria de nuestros compañeros que recordamos en este mes de marzo. Compañera Lucha, compañera Anita, compañero Alfredo, presente. Vivir por la patria o morir por la libertad. Bueno, pues ahí está este inicio de la sección Nuestra Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional. Una fuerza que ha estado ahí presente de muchas maneras y que, pues, hasta cierto punto había, pues si no desaparecido, sí de algún modo pasado a un segundo plano, dado que el STLN, que sería un poco su continuador más conocido, pues ya había tomado el primer plano de las acciones. Ahora, una de las preguntas es justamente cuál es la relación entre estas fuerzas y el STLN, si es que existe alguna, y cómo se dio, pues, esa diferenciación. Tenemos otras dos secciones que podemos en este momento contarles un poquito de lo que traen en su publicación. Ya en otra emisión vamos a ir diciéndoles o contándoles o leyéndoles en buena parte lo que esta sección Nuestra Historia FLN trae. Por lo pronto, en la primera se dice lo siguiente: con esta primera entrega comenzamos esta nueva sección anunciada en el editorial de este mes de marzo, que hoy termina. Esto es marzo de 2017. La Casa de Todas y Todos irá cumpliendo con uno de sus objetivos centrales, la recuperación de la memoria histórica de las Fuerzas de Liberación Nacional, con la subsecuente publicación de esta nueva sección en nuestra página. El escrito que a continuación presentamos fue redactado para su publicación en el órgano Nepantla número 4 del 26 de mayo de 1979. Fue redactado por compañeros que, si bien no fueron testigos presenciales de algunos de los eventos presentados en estos primeros números, sí tuvieron acceso al testimonio de quienes estuvieron ahí presentes. Desarrollaron esta tarea para poder informar y formar nuevas compañeras y compañeros que se fueron acercando a las filas de las Fuerzas de Liberación Nacional. Se incluyen aquí varios detalles que pueden ser relevantes a quienes tengan interés por seguir la historia de esta organización. Datos internos como las cantidades exactas obtenidas por medio de colaboraciones en distintos momentos, así como los gastos promedio por cada compañero militante profesional. Recuerden que cualquier comentario, sugerencia o pregunta es bienvenida a través de los comentarios del sitio o por medio de nuestros correos de contacto. Y terminan con un epígrafe de Ernesto Che Guevara: solo pedimos que sea estrictamente veraz el narrador, que nunca para aclarar una posición personal o magnificarla o para simular haber estado en algún lugar diga algo incorrecto. Bueno, pues ahí está esta publicación, que empieza con algunas preguntas sobre qué hacer en 1969, también sobre el nacimiento de las Fuerzas de Liberación Nacional, algo, como se decía, de los recursos materiales, los primeros pasos y el balance que se hizo de esta experiencia, algo bastante, pues no técnico, pero sí podríamos decir de la tecnología guerrillera. La segunda parte fue publicada el 22 de junio de 1979, corresponde al Nepantla 5, pero fue publicada el 27 de abril de 2017 y ahora el 30 de mayo fue publicada la tercera entrega con parte de lo que fue Nepantla número 6. Interesante, más allá de qué tan cerca o tan lejos nos sentimos de lo que hace esta Casa de Todas y Todos allá en Monterrey, Nuevo León, Lo que sí estamos seguros es que es bien importante conocer la historia de estas organizaciones que tanto han aportado a la lucha social en este país. Y bueno, si a veces quizá por el lenguaje, por las experiencias, nos sentimos de algún modo ya no tan en sintonía con ellos, sí reivindicamos la importancia de conocer su pensamiento. Y para ir cerrando con esta invitación a que se acerquen al portal casadetodasytodos.org, vamos a ir a escuchar un poco más de música y vamos a regresar para una última intervención con algunas cortas invitaciones. Ahora todo el país está pendiente de lo que va a suceder en esta elección local o estas elecciones locales, pero en particular lo que pasa en el Estado de México. Vamos a escuchar, vamos a ceder pues a la nostalgia, ¿les parece bien? Ok, si no les parece bien, ya nos vamos a tener que aguantar todos, porque por acá nuestro DJ programó música de un grupo argentino que quizá no es muy conocido o no de todos conocido, que se hacía llamar Los Rodríguez y que se le conoce más por haber sido el grupo donde cantaba Andrés Calamaro, ese sí, ya pues convertido en todo un showman y un miembro del Star System allá en Argentina. Bueno, vamos a escuchar a Los Rodríguez. Esta canción la titularon Buena Suerte.
Thank you. Aviso, 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 aviso.
Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso, 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 aviso.
Estás escuchando la Cucaracha 2.9.
I no see you again.
I know.
Now you want to run away again.
E no possible.
Oh, she, she. I say, e no possible.
Oh, she, she.
Man, not to do the things the way you do.
Oh,
she, she. Y ya nos estamos yendo de esta irrupción radial. Domingo 4 de junio de 2017. Las redes inundadas de mensajes sobre las elecciones en el Estado de México. Y por lo pronto nosotros vamos a cortar hacia otro lado. A cortar. Estamos viendo si teníamos alguna nueva noticia a partir de nuestros teléfonos celulares. Pero no nos ha llegado nada especial. Tenemos por acá las invitaciones de las próximas actividades en Ciudad Monstruo y otras partes del país. En primer lugar, este 5 de junio se hará la marcha por 8 años de la injusticia de la guardería ABC, un título que se queda corto. Marcha 8 años de injusticia, guardería ABC, ni perdón ni olvido. En Ciudad Monstruo, en el Ángel de la Independencia, mañana lunes a las 4 de la tarde, importantísimo que no caiga en el olvido. El miércoles, dos días después, va a haber un acto en solidaridad con la Biblioteca Social Reconstruir. Allá habrá una rifa de grabados y también de libros para apoyar este importantísimo proyecto del conocimiento, pues, libertario. En la música estarán Todd Closer, Rafael Catana y el DJ Jan Zaragoza. Esto tendrá lugar en Querétaro 246 en la Roma Norte, miércoles 7 de junio a las 11 de la noche. También tenemos para el 10 de junio la ya tradicional marcha del 10 de junio, el pueblo a las calles, los genocidas a las cárceles, hashtag ni perdón ni olvido. Metro Normal al Zócalo a las 12 del día, convocada por el Comité 68. Y finalmente, en algo que hemos estado anunciando también con continuidad, esperamos que de algo les sirva a nuestros compañeros allá en Cuicatlán, Oaxaca, los días 17 y 18 de junio tendrá lugar el segundo Congreso de Pueblos Originarios de la región cuicateca. Allá tendrán mesas de autonomía, comunalidad, conflicto agrario, consulta y amparos, derechos humanos, soberanía alimentaria y medicina tradicional. Más detalles en nuestro sitio quehuelga.net. Y no sé si en nuestro Facebook nos había llegado alguna otra cosa. Me parece que habían mandado una invitación. Déjenme ver rápidamente si la ubico. No sé si les pasa que cada vez más el Facebook es tardadísimo y cada vez más está lleno de anuncios no pedidos, anuncios que pues solo interesan a los dueños del Facebook. Y pues no, aparentemente esto era ya de hace algún tiempo, fue un error de mi parte. Bien, vamos entonces a cortar aquí la irrupción radial, no sin antes decirles que seguimos trabajando en la reposición de nuestra señal en FM. Muchos compañeros y compañeras nos están escribiendo que qué pasó con ese tema. Pues ahí sigue los trabajos tratando de recuperar esa señal de FM. Por lo pronto seguimos en internet y seguimos por nuestros canales habituales, nuestro sitio quehuelga.net, nuestro correo quehuelga@quehuelga.net. Bien, pues ahí está ya, vamos a despedir nuestra irrupción radial hasta la próxima emisión. No dejen de escribirnos, no dejen de pasar la voz. Es mucho el apoyo que nos dan cuando le informan a algún otro compañero, compañera, que hay una señal, hay una posibilidad en internet de escuchar La Que Huelga. No es la más popular, no es la más sencilla, pero está ahí y suena todo el día. Quehuelga.net, 2.8000, / radio.mp3. We'll be right back.